En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
¡Ho, ho, ho!
Buenos días a todos, ya estamos en Navidad, la verdad que sí, el ambiente se va notando y lógicamente os queremos empezar a recibir ya de otra manera en este vuestro programa Hoy en Madrid, que ya sabéis, estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en una mañana donde no va a faltar el paraguas. No obstante, si se te olvida o si se te rompe alguna varilla, pues nada de agobios, ¿eh? Porque hoy en Madrid lo regalan.
Paraguas gratis si compras el periódico o compras el pan. Habéis oído bien, ¿eh? Uh-huh. He dicho paraguas gratis en Madrid si compras el periódico o el pan. Regalan paraguas en algunos kioscos de prensa de la comunidad y en algunas panaderías de la región para protegernos, pues, de los chubascos que han hecho acto de aparición. Luego os vamos a contar dónde y por qué. Antes nos vamos a dar una vuelta esta mañana de jueves por el barrio de Lavapiés. Nos vamos a acercar a algunos de sus comercios, bares, farmacias o tiendas de mueble que se convierten en improvisadas galerías de arte.
En total, 38 comercios son los que participan en la primera convocatoria artística libre Lavapiés Emergente. Gente muy creativa, pues que durante estos días, con materiales reciclados, ha estado creando obras de arte en las fachadas, en los escaparates, dentro incluso de los propios establecimientos. Y podemos ver un poquito de todo: escultura, fotografía, collage, dibujos, mucha técnica, mucha ilusión y nuevas amistades, eso sí, las que surgen entre los que crean y los que venden.
Una oportunidad de pasear por la zona y disfrutar de un Lavapiés que se ha convertido en un museo vivo. Nosotros enseguida comenzamos la ruta, pero te recuerdo que te puedes pasar por allí hasta el próximo 7 de enero.
Y en estas 4 horas de radio, además de callejear, vamos a coger el metro. Lo vamos a hacer para prevenir incendios en nuestras viviendas. Y es que allí, en el Metro de Madrid, nos vamos a encontrar con 10 consejos que vamos a ver en carteles.
Este invierno, protege tu hogar, es el título de esta campaña que se pone en marcha, que pone en marcha la Comunidad de Madrid para evitar incendios en casa. Y es que, atención, el 40% se producen en el hogar. Sí. La campaña se ha puesto en marcha esta semana y se va a prolongar hasta el próximo 21 de marzo, ya será 2014, porque el 50% de las víctimas mortales por un incendio se registran en los meses de invierno.
Así que presta atención, que es por tu bien. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
¡Ho, ho, ho!
Bueno, pues navideños, que estamos ya los de hoy en Madrid, y navideñas son algunas de las propuestas que os vamos a ir ofreciendo a lo largo de este tiempo, de estas 4 horas de radio, porque sin ir más lejos, María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a empezar ya a prepararnos, ¿no? A preparar el ambiente y a buscar, por ejemplo, cuáles van a ser los cócteles más apropiados para recibir a nuestros invitados en estos días tan especiales.
Pues sí, porque son días en los que aquellos que les toca hacer de anfitriones tienen la gran preocupación de qué voy a poner en la mesa. Bueno, pues esa preocupación la vamos a dejar más que resuelta, dando muchas ideas, y además de quién vienen esas ideas cuando tienen que ver con el mundo del cóctel, del mejor coctelero o bartender del mundo 2013, que es David Ríos, que se ha hecho un hueco en la alta coctelería internacional y que es además precursor de lo que dicen son las nuevas tendencias en barra. Sí, bueno, sí, pues sí. Eso de la barra lo trasladamos a casa y nos encontramos con que también hay cócteles para cada situación, ¿no? Que no es lo mismo un cóctel para tomar un aperitivo en una cena o para acompañar unos postres navideños. En cualquier caso, pues vamos a saber un poquito qué es lo que poner para cada ocasión y cómo seducir así a nuestros invitados y pasar con ellos
pero
un trago.
¿Pero cogemos la coctelera y agitamos nosotros?
Claro.
Claro, hay que hacerlos en casa.
Vale, vale.
David Ríos, además le cuesta contar, tiene pasión por lo que hace. Estuvimos con él precisamente cuando se disputaba la final española aquí en Madrid, de donde él salió elegido para representar a España en ese campeonato mundial 2013 que se disputó este verano en un crucero. En
sí.
Un crucero, así que vamos a reencontrarnos con él, que nos cuente cómo le fue en ese campeonato mundial y que nos diga a ver qué podemos hacer en casa, qué nos viene bien.
Hay que buscar ya esa manera de sorprender a nuestros invitados según entran por la puerta. Imaginaros ahí con una bandejita ya, con unos cócteles preparados en unas bonitas copas. Con esto ya tenemos la mitad de la cena ganada, ¿eh? Yo creo que sí, que nos hemos llevado a todos los invitados hacia nuestro terreno. También si les dejamos algún obsequio, si les dejamos ahí algún regalito y a lo mejor en un mercadillo muy particular podemos conseguirlos.
Bueno, eso ya sería el colmo de los colmos, ¿eh? Lo de tener a nuestros invitados ya como auténticos reyes de la casa, ¿no? Bueno, pues ese punto culminante que faltaba, a lo mejor lo pone ese regalito con el que poder hacernos precisamente en días como el de hoy, simplemente con bajar al metro y concretamente a la estación de Legazpi. Si normalmente vamos con prisas, pues esta vez vamos a ver si podemos hacer una parada. Venga. Y dedicársela a quienes lo organizan, que son pues ni más ni menos que la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Que no estamos hablando de la hipertensión arterial
esta
normal
es la clásica,
y corriente.
La habitual, la del 12-8, que ya sabéis que solo paremos normales y los habituales. No,
no.
Esta es otra, hipertensión pulmonar. Esto es una enfermedad rara.
Sí, es una enfermedad rara, es bastante, pero que bastante más complicada.
Sí.
Produce una merma importante en la calidad de vida y lo que se pretende con este rastrillo, con este mercadillo, es recaudar fondos para la investigación. Así es que accesorios, complementos, bisutería que está hecha por los propios miembros. Uh-huh. De esta Fundación contra la Hipertensión Pulmonar y además como novedad este año calendario del 2014 participación de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Mira.
Y lo dicho, que yo creo que más que nunca merece la pena hacer hoy una parada un poquito más larga de lo habitual hoy en los próximos días
¿hasta
en esa
están?
Estación de metro de Legazpi. Pues están hasta el 22 de diciembre.
Hasta el domingo.
Mira.
El día en el que podemos ser ricos.
Mira, pues podemos irnos a pasar por Lavapiés, ¿vale?
Sí.
Vemos los comercios de Lavapiés. Vemos lo que han hecho los artistas de Lavapiés y nos damos un paseíto, llegamos al metro,
al Legazpi,
claro, y ya vemos también la artesanía hecha también por miembros de esta fundación.
Más cosas. Pues hombre, en un día como hoy lluvioso, una buena alternativa siempre es lo de quedarse en casa leyendo un libro. Y libros, aquí tenemos todos los días en nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
¿El calendario de los bomberos lo habéis visto?
No lo hemos visto todavía.
Luego, a partir de las 11 echaremos un vistazo.
Mira que hemos estado tecleando en internet, pero
ya decía yo que pasabais de puntillas por el asunto.
Danos tiempo, que están hasta el domingo ahí en Legazpi. Nos acercamos en un momentito al metro, bajamos, compramos el calendario y lo ponemos aquí en la redacción para disfrute de todas y de todos, claro.
Bueno, esto es un ensayo muy interesante para dar a conocer a una figura que quizá no es conocida del gran público. Cristina de Pizán, como veis, además esa es la portada original, con esas damas, con esas miniaturas del siglo XIV. Es una mujer que nació en Venecia en 1364. Está considerada como la precursora moderna del feminismo, porque hablaba, fijaos, de la igualdad de sexos entonces, en el 1300 y el 1400, del acceso de las mujeres al conocimiento, de las violaciones, de los abusos del clero.
Madre.
Nació en Venecia, se fue a vivir a París, pero bueno, yo creo que le veo así similitudes con otras figuras también pioneras, como pueden ser Hildegard von Bingen o nuestra Beatriz Galindo, que también fue una avanzada, ¿no? Ella hizo una obra que se llama La ciudad de las damas, que estamos viendo aquí, la portada original, y ahí pues estaba en plan metafórico una serie de en verso, en prosa, en las paradojas que había entonces, en los testimonios moralizantes, pues cómo debían ser las mujeres, cómo debían ser aceptadas en igualdad de condiciones ya, repito, entre los siglos XIII y XIV. Y vamos a hablar de Cristina de Pizán, que es una figura histórica real, pues quien ha hecho este estudio tan interesante, Victoria Cirlot, que es también catedrática en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona y que nos estará con nosotros en la biblioteca pues para comentaros y para dar a conocer un poco más esta interesantísima, yo creo, figura histórica.
Bueno, pues lo conoceremos en esta primera hora de programa. Tenemos 4 horas por delante, en la que también vamos a conocer la figura de una madrileña, Juanita Cruz, que fue pionera del toreo femenino español.
Una de nuestras toreras, que obviamente pudo torear en tiempos de la República. Después se volvieron a cambiar las reglas, los reglamentos, y las mujeres pues otra vez tuvieron prohibido el tema de torear. Pero la vamos a conocer.
Sí, vamos a conocerla con la ayuda de la gente, con la ayuda de la directora Isabel Moyano, directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, que por cierto está muy cerquita también del entorno de Alicia Legazpi y Lavapiés.
Pues mira,
ya está completo.
Si todo nos lleva hacia Lavapiés,
nos llevas a la zona de Madrid, sí.
Pues venga, hacia Lavapiés, que nos vamos.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Pasito a paso y vamos disfrutando de nuestro Madrid y nos acercamos pues hasta ese barrio pintoresco y multicultural que acerca además en esta ocasión el arte a los madrileños.
Lavapiés, y lo hace a través de sus locales y establecimientos comerciales, una iniciativa que se llama María José Calle.
Eso es.
Y en la que nos encontramos con la participación de artistas emergentes.
Hay de todo, hay artistas emergentes, también hay nombres consolidados que están presentando sus trabajos en las tiendas de la zona. Expresiones que pasan por la pintura, el videoarte, la escultura, la fotografía o el collage. Haciendo honor, eso sí, no podía faltar a ese carácter multicultural que tiene este barrio. Estos artistas no son solo españoles, también los hay de Italia, Francia, Polonia, Brasil o Chile. Así es que hoy más que nunca queremos ir de tiendas.
Venga.
¿Por qué? Pues porque vamos a comprar y de paso algo más.
Bueno, ¿qué vamos a encontrarnos? Vamos a preguntar a Estefan Abondás López, que es coordinador de artistas de esta muestra, Calle 2013. Además, es miembro de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, Distrito 12. Estefan, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué habéis preparado? ¿Qué vamos a encontrar? Y sobre todo, nos gusta esta unión entre los comerciantes del barrio y también los artistas, ¿no? Un punto de encuentro.
Pues sí, tenemos un poco de todo, la verdad que tenemos mucha suerte, la convocatoria ha sido bastante positiva, mucha gente se ha apuntado con artistas distintos, gente que es de arte urbano, gente que es de arte callejero, gente que es de arte más convencional, tenemos un poco de todo, tenemos pintura, escultura, muchas cosas distintas.
Uh-huh. No sé si ha habido sorpresa por parte de los vecinos de la zona cuando en estos días previos han visto, pues eso, ¿no?, cómo los locales se llenaban de gente que acudía a lo mejor con sus cubos para pintar, con sus sprays, bueno, pues en realidad cargados también de los trabajos que iban allí a poner. ¿Se habrán acercado a preguntar, oye, ¿esto qué es? Yo quiero participar.
¿Qué está pasando, ¿no?, en el barrio, ¿no?
Sí, claro, es verdad. No, es muy gracioso un poco la reacción del público porque, bueno, pues la gente no está muy acostumbrada a eso. Y de repente, pues lo que tenemos es una persona parándose ahí viendo una persona, un pintor, por ejemplo, ahí haciendo una fachada, viendo un escultor en un escaparate ahí metiendo una pieza o... Pues, y la gente se para, la gente la verdad que sí que se para y está ahí preguntando.
En tu caso, Estefan,
sí.
A ti te podemos encontrar en el bar La Playa de Lavapiés.
La Playa de Lavapiés.
Vamos al bar y ahí... ¿Con qué arte, con qué manifestación artística nos vamos a encontrar? ¿Quién ha colaborado contigo?
Pues nosotros, en nuestro caso, una chica, bueno, una pintora que es bastante buena, que se llama Claudia García, García al cuadrado, es una chica que está haciendo óleos, pinturas, en ese caso la temática pues es playera, entonces ha reciclado cartones del Museo Reina Sofía, porque la temática de la convocatoria era utilizar materiales reciclados, y en ese caso pues ella lo que ha hecho es reciclar muchísimos cartones que se sirvieron de paredes, de
soporte, ¿no?
De soporte, y ahí pues se hizo todo un mural en fachada con el... cubriendo una parte del rótulo y bajando por las paredes, y ahí ha hecho toda una pintura bastante viva sobre, pues eso, pues una temática playera.
En tu caso entonces está en el exterior, en la fachada.
Sí, claro, claro. Nosotros ya, vamos, estamos en la calle Argumosa, que es una calle de mucho paso, y estamos ahí dando, vamos, pintura a toda la gente.
Oye, Estefan, claro, hoy está lloviendo en Madrid, ¿cómo está protegida esa fachada o cómo?
Bueno, pues hay trucos, hay técnicas.
Cuéntanos, claro.
Sí, hay trucos técnicas, bueno, pues los artistas, ellos están muy acostumbrados a esas cosas, y, por ejemplo, en ese caso de la playa de Lavapiés, lo que tenemos son paneles que están recubiertos, están protegidos primero con una primera capa de un barniz que pueden aguantar. Con lo cual, claro, yo también tenía esa preocupación, digo, bueno, pero si se pone a llover, porque ya estamos en periodo de Navidad, ¿qué va a pasar? Y me dicen, no te preocupes, que nosotros estamos ahí acostumbrados, te vamos a proteger todos los paneles, y ahí hay una especie de una capa de un barniz ahí muy fuerte antes de poner el óleo.
Claro,
con lo cual ya todo está protegido y yo creo que sí que aguantará esas 2 semanas.
Es que tiene que estar hasta el 7 de enero, recordamos.
Sí, sí, sí.
Es mucho tiempo y es verdad, bueno, pues que tenemos que darnos ese paseíto, como estamos diciendo, echar un vistazo a todo lo que vayamos viendo, a todas esas manifestaciones artísticas, porque incluso podemos convertirnos en jurado, ¿no? Podemos votar a través de una web.
Claro, eso espero. Lo que queremos, lo que buscamos, de todas formas, es una interacción entre el público y el arte que se está sacando a la calle ahora. Vamos, que lo que estamos buscando es esto, es decir, en general, pues el arte es donde lo vean la gente, pues en museos, en exposiciones, en interiores, pero en ese caso nosotros lo que quisimos hacer es sacar el arte a la calle, y eso para nosotros es muy importante, que la gente lo vea, que la gente esté en la web, que pueda votar a través de la web para poder elegir la obra que él quiera, y dar ahí puntos para este concurso, porque de todas formas pues el concurso está premiado, y en el caso del premio del público, pues la gente a través del Facebook va a poder votar y elegir su obra favorita, y de ahí ya y a ver quién ganará.
Bueno, pues eso ya lo dejamos en el aire hasta que llegue el momento ya
de
dar
gustas.
El nombre, eso, de ese ganador que se lleve todos los me gustas. También es importante el coordinarnos a través de vuestra página web por una cuestión, y es que los vecinos de la zona más o menos ya saben pues que está ese bar tuyo, el bar La Playa, y también la farmacia, y también la cafetería, sí, o una tienda de muebles, pero el que no es muy de la zona, a través de la página web precisamente puede ver un plano, ¿no?
Y sobre,
de los
sobre,
locales.
A tiro hecho, ¿no?
Sí, se va a poder. Bueno, lo hicimos ya antes con Tapapiés, uh-huh, que era un recorrido ahí de tapas, y
sí,
entonces la gente se podía descargar un plano ahí para poder ubicarse y dar un paseíto ahí guiado. Pues en ese caso estamos haciendo lo mismo, es decir, que la gente puede descargar este itinerario desde la web de los comerciantes de Lavapiés y pasear por el barrio, pasear e ir guiando a través de nombres de artistas locales, ir paseando por todo el barrio y ver estas obras.
Pues Estefan, precisamente, has citado Tapapiés, uh-huh, ahora estáis con esta propuesta para acercar el arte, bueno, pues en calle.
Y bueno,
da la sensación.
Y las fiestas, por ejemplo, también de San Cayetano, La Paloma, con los concursos de tortillas.
Eso
y más que claro, montáis.
Quiero decir con todo esto que me da la sensación de que ya hay muy buen rollo entre vosotros, entre
sí,
comerciantes, entre vecinos.
Por supuesto. No, es que hay ese efecto de pueblo que tenemos todavía un poco en el barrio de Lavapiés, y la verdad que pues todos los comerciantes les gustaron mucho esa idea. Entonces pues estamos como todos muy ilusionados. La verdad que con Tapapiés tuvimos bastante éxito acerca del público, y ahora pues con esto esperamos un poco la misma respuesta.
Uh-huh. Que estoy yo pensando, Estefan, nos acercamos, paseamos por allí. Está muy bien, ¿no? El que artistas participen con su arte, por ejemplo, en la fachada de la playa, en otros puntos. Es verdad que encontrarnos a lo mejor con una exposición de cuadros en los bares puede ser algo más habitual, ¿no? Hay algunos bares que puntualmente también se convierten en una especie de galería, pero es que yo nunca he visto arte en una farmacia.
No, ahí es muy gracioso la interacción.
Claro, que en la farmacia, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar en la farmacia?
Pues mira, ahí lo que tenemos es una escultura, de hecho muy cotizada, de Mónica Sanz. Es una escultura de una espalda de una mujer, porque ella trabaja mucho el cuerpo humano, y entonces pues ha sido muy muy gracioso, porque ella enseguida me dijo, no, yo quiero la farmacia, si hay farmacia, de hecho esta farmacia es centenaria, la farmacia de Lavapiés, y ahí pues lo que vamos a encontrar son pedazos de cuerpos humanos integrados dentro del comercio, o en estanterías, o en escaparate. Lo que vamos a tener es una escultura de porcelana de una espalda de una mujer, y bueno, con un toque barroco y yo creo que pueden dar mucho juego dentro de ese escaparate.
Pero esto me da un poco de yuyu, pregunto.
Pues, no, la verdad, no.
No queda rechazo, ¿no?
Podría, pero la forma que lo ha integrado Mónica es muy interesante y para nada. Yo invito a la gente a venir a verlo porque es muy gracioso la forma que lo ha hecho. Estamos hablando de anatomía, estamos hablando de pedazos de cuerpos.
Vale.
Y por parte de aquellos que estáis al frente de los comercios, estos días vais a ver más que nunca a aquellos que van de mirones, ¿no? Porque siempre va uno, parece que vas directamente porque vas a comprar. Y ahora dices, bueno, pues a lo mejor no tengo nada que comprar, que lo puedo comprar otro día, porque esto incentiva también, pero sobre todo el ir a mirar.
Sí. No, y de hecho ahora, como ya hay algunos, porque hoy estamos inaugurando, y entonces, de hecho ahora ya hay, como hay piezas ya montadas un poco en todos los comercios, ¿qué pasa? Pues la gente de repente dice, pero ¿y esto?
¿Y eso qué es? ¿Asoma la cabeza?
No, claro.
Pues deseamos que todo vaya muy bien, que se pasen muchos madrileños, recordamos, hasta el próximo 7 de enero, que entren en la web para descargarse ese mapa, para que sepan dónde encontrar arte en los establecimientos de Lavapiés, que también se den una vuelta por el Facebook para que
vayan dando me gusta aquellas
pues,
obras que más les gusten.
Y que de paso, que también, si vamos por allí, ¿no? Podemos acercarnos con la carta de Papá Noel y la carta de los Reyes Magos, porque seguro que algún establecimiento de Lavapiés tiene lo que andamos buscando, seguramente.
Seguro.
Estefan Abondaz López, coordinador de artistas de la muestra Calle 2013. Recordamos que también es miembro de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, Distrito 12, y que además él os cuenta en su bar La Playa lo que ha creado la artista Claudia, que era García al Cuadrado. Estefan, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Gracias a ti. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues ya sabéis, Lavapiés, que se ha dado un cambio, que se ha renovado y que ha creado unas fachadas, unos escaparates y unos interiores espectaculares. Solo hay que pasear, disfrutar, y él está emocionado con que votéis. Así que hacedme el favor de entrar en su Facebook, que está puesto en el nuestro, y le dais un votito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Hoy en Madrid te desea felices fiestas.
tiempo ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, como todos los jueves, ya sabéis, de abrir esa ventana al mundo de la discapacidad. Como siempre, ¿quién está ahí en el otro lado? ¿Quién nos echa una mano para conseguir, desde luego, contaros todas estas noticias? Pues Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Muy buenos días, aunque lluviosos, pero muy buenos días, ¿eh?
¿Tienes paraguas, Javier?
Sí, nos tapamos rápidamente y hay que seguir trabajando, vale. Tirando para adelante.
No, porque si no tienes paraguas, ¿eh?, no pierdas la sintonía de Onda Madrid, porque luego le vamos a contar a los oyentes que hoy algunos kioscos de prensa y algunas panaderías están regalando paraguas gratis, ¿eh?
Bueno, sí.
Así que el que se moje hoy es porque quiere. Y vosotros os mojáis siempre para difundir, para hacer visibles esas patologías que además son muy discapacitantes. Nos vamos a fijar en el calendario, Javier, vamos a echar la vista atrás, ¿vale? Vamos a quedarnos con un día que nosotros tenemos marcado en el calendario, es el 18 de diciembre, se celebraba el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Sí, además es verdad que en el día de ayer nos acercábamos al intercambiador
En el metro de Madrid, claro, ¿no? Porque estaban haciendo visible la enfermedad.
En el intercambiador de Moncloa, que nos permitían además el sentirnos un poco como se siente una persona que tiene esclerosis múltiple, con unos guantes grandes. Yo recuerdo, por ejemplo, nos lo contaba Gloria Talavera, unos guantes de esquí, nos poníamos a las manos y teníamos que intentar coger folios, meterlos en carpeta, bueno, pues para que veamos la dificultad, ¿no? Dificultades con el día a día, por ejemplo, a la hora de trabajar.
Y el mensaje, Javier, que nos contaban algunos pacientes, el que nos querían hacer llegar y querían hacer llegar, ¿no?, a los madrileños, era el que la enfermedad, lo que hay que intentar o lo que ellos luchaban era para que no te sacase de tu día a día, sí, ¿no?, de tu zona de confort.
Sí, la verdad es que, bueno, se suele decir que uno tiene esclerosis múltiple, pero no tiene todo, en negativo. Es decir, quiero decir, después de una enfermedad de discapacidad de como este tipo de estas características, hay vida además de esto, ¿no? Y lo que hay que hacer es intentar llevarla de la mejor manera posible con los tratamientos que para ello hay. He de decir que, bueno, que es una enfermedad que se ha multiplicado por dos lo que son los sistemas de diagnóstico, porque ha variado, ha mejorado, uh-huh, en la medida en la que los servicios de médicos detectan este, claro, tipo de circunstancias, pues también ya se trabaja con mayor celeridad y de alguna manera las personas afectadas pues preguntan algunos síntomas que pueden derivar un poco al final de esta patología, ¿no? Y bueno, ya hay más de 46.000 personas que en España tienen esta enfermedad que discapacita, evidentemente.
Vamos a saludar también a Gerardo García Perales, él es el presidente de la Asociación Esclerosis Múltiple Madrid. Muy buenos días, Gerardo.
Muy buenos días.
Muy buenas, bienvenido.
Lo comentaba Javier, ¿no?, el hecho de que cada vez hay más casos diagnosticados, pero muchas veces se debe simple y llanamente a que ahora se diagnostican y antes, pues a lo mejor pasaban un poco más desapercibidos. ¿Es importantísimo el diagnóstico precoz?
Importantísimo. Cada vez se va avanzando más en que el diagnóstico sea precoz. Antes dabas muchas vueltas hasta que al final llegaban a la conclusión que era una esclerosis múltiple. Y era difícil de asegurar que ese diagnóstico fuera cierto, pero ahora mismo ya, bueno, los avances tecnológicos y los avances de todo tipo pues hacen más seguro ese diagnóstico. Que se diagnostique pronto, cuanto antes se diagnostique, más tardará en llegar los efectos discapacitantes a su mayor
apogeo,
gravedad, ¿no? Y eso pues hace que seamos muchos los que, bueno, con esclerosis múltiple, como muy bien decía Javier, cuando se tiene esclerosis múltiple, no con eso se ha terminado la vida, sino, claro, que la vida continúa y la vida tiene que seguir.
Es verdad, intuyo, bueno, pues que recibir el diagnóstico, bueno, pues cuando estás en la consulta y te dicen tienes esclerosis múltiple, puede ser ese momento en el que de repente la cabeza te da un poquito de vueltas.
O porque hay gente que nunca ha oído hablar, claro, de ella, claro.
Y dices, ¿ahora qué va a ser de mí? Pero es verdad que, aunque no tenemos una cura para la esclerosis múltiple, sí que hay tratamientos. Esos tratamientos se intentan poner cuanto antes mejor para evitar precisamente lo que nos estás comentando, Gerardo, que vayan apareciendo, retrasar un poquito más esos estadios de la enfermedad donde hay, sí, más síntomas.
Sí, efectivamente. Lo que se trata ahora mismo es controlar la enfermedad. Hace pocos años, y no hace muchos años, bueno, hace 15 años, Solamente había una cosa para luchar contra la esclerosis múltiple, que eran los corticoides, ¿no?
Sí.
Los corticoides pues tienen unos efectos adversos, unos efectos, bueno, han hecho su papel, pero bueno, a partir de surgiendo otros medicamentos más modernos y que tienen la ventaja de que ya han sido estudiados para ir controlando la enfermedad. ¿Para qué? Pues para lo que tú mismamente estabas diciendo, ¿no? Que retrasar más la discapacidad y retrasar más los efectos perniciosos que ella puede acarrear, ¿no? Ha sido unos años en los cuales, pues a mí me congratula decir que cuando a mí, muchas personas nos diagnosticaron esclerosis múltiple, solamente había una cosa, que eran las corticoides, pero paulatinamente todos los años, cuando hacíamos unas jornadas, todos los años decían que iba a salir un nuevo medicamento, un nuevo avance, y todos los años, ahora mismo, pues no solamente es un medicamento un nuevo avance, sino medicamentos que son un nuevo avance, ¿no? Con lo cual, pues eso hace que el mismo médico, cuando se enfrenta a una persona con esclerosis múltiple, pues tiene muchos caminos que tomar, ¿no? Y muchas medicinas que administrar.
Claro, es más optimista tanto el paciente como el médico.
Efectivamente.
Y eso es algo bueno, es algo que se transmite.
Sí, efectivamente. Es de vital importancia. Luego, claro, los pacientes tenemos que tener, porque son medicamentos que lo normal es que, bueno, pues que sean por administración, en una administración o bien pinchados o bien tomados por vía oral, pero hay que hacer hincapié en que es muy importante la adherencia del tratamiento.
Claro, es de por vida y hay que hacerlo.
Efectivamente, y además que un día que te retrases a lo mejor no pasa nada, pero si te retrasas dos, a lo mejor. Y entonces es muy importante la adherencia del tratamiento que bueno, los médicos cuando te mandan una cosa es para que la cumplas para... No, en fin, porque va tu vida va en ello, ¿no?
Uh-huh. Estamos descubriendo, Javier nos lo está contando, Gonzalo, como, bueno, pues en este tema, como en otros, Gerardo, perdón, nos lo está contando Gerardo, como en este tema cada vez hay más avances y cómo esos avances, bueno, pues consiguen retrasar esa discapacidad, ¿no?, de la que estamos hablando. ¿Cuántas veces vosotros en jornadas que hacéis no os dais cuenta de todo eso, ¿no?, de cómo Javier va avanzando la ciencia, la tecnología y nos facilita un poquito nuestra vida?
Pues sí, la verdad es que eso es gracias al empuje del asociacionismo,
sí,
de personas que se agrupan porque tienen un problema y tiran para adelante y empujan y presionan para que, desde luego, cuestiones tan importantes como la investigación, el desarrollo y la innovación, pues no desaparezcan, ¿no? Nosotros, desde luego, hemos venido trabajando en la necesidad de poner en marcha una estrategia para enfermedades crónicas, que tuviera un apartado previo como preámbulo de lo que es el tratamiento tras un diagnóstico, que es la fase de prevención. Y en ese sentido tenemos, bueno, incluso ya nos han dado las pautas y el conocimiento de la elaboración de esta estrategia que será presentada en 2014, uh-huh, primer trimestre, y desde luego creo que es un éxito para todos contar con un instrumento que nos vaya a ir, bueno, pues viendo y dando las pautas de un sistema de trabajo que va a ir mejorando la calidad de vida de no solamente de personas afectadas por esclerosis múltiple, sino de todas aquellas patologías que están consideradas como enfermedades crónicas, entre las que se encuentra la esclerosis múltiple, por supuesto, y que yo creo que es bueno y va en beneficio de toda la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Enfermedad que afecta a adultos jóvenes, Gerardo, que están en plena vorágine laboral, porque es que están en ese día a día en el que tienen que trabajar y donde pueden empezar a aparecer esos primeros brotes, esas primeras sensaciones que pueden hacer incluso nuestro trabajo nos cueste llevar a cabo el poder realizarlo.
Uh-huh. Sí. Sí, eso es enfermedad muy caprichosa, te da cuando realmente estás empezando a descubrir la vida laboral, estás empezando a descubrir por ciertas cosas que todo el mundo tiene derecho a conocer y a vivir con ellas, ¿no? Pues por eso la esclerosis múltiple no solamente afecta a la persona que directamente está afectada, sino que afecta mucho a la familia, ¿no? Porque lo que hablabas de cuando te dicen el médico,
sí,
el diagnóstico, pues eso es un palo para ti que tienes esclerosis múltiple, como para tu familia, tu mujer, tu madre, tus hermanos, todos se van a ver influenciados por el hecho de que haya una persona con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque son personas, no es que sean demandantes, lo que pasa es que son personas que la gente lo puede vivir como una sobrecarga que les ha caído encima, ¿no? Hay que eliminar que ese sentimiento de sobrecarga, pues las personas, la gente, la sociedad tiene que luchar por conseguir que eso no sea una sobrecarga. Todos somos responsables un poco de conseguir que la gente no se sienta mal porque hayas tenido un diagnóstico de esclerosis múltiple.
Gerardo, como asociación, ¿qué pedimos para este 2014 que tenemos a la vuelta de la esquina?
Uf, tantas cosas.
Pide.
Pido, bueno, sí. Por pedir es gratis, ¿no? Es lo único que es gratis. Bueno, pues hombre, yo creo que lo que más hay que pedir ahora mismo es que las administraciones, porque no tanto la sociedad, pero sí las administraciones, sean conscientes y que sean a la hora de usar los recortes, ¿no? Los recortes también hay que alcanzar cumplimiento del presupuesto, pero no hay que alcanzarlo a cualquier precio, ¿no? Hay mucha gente que se va quedando en la cuneta, y todas esas personas que se van quedando en la cuneta algún día les vamos a echar de menos, y es malo. Entonces no debemos de recortar tan alegremente.
Pues que haya suerte, y que se cumplan. Gerardo García Perales, presidente de la Asociación Esclerosis Múltiple Madrid. Un abrazo.
Felices fiestas.
Muchas gracias y felices fiestas también.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Javier, ya que tenemos por aquí, queremos aprovecharte para que nos valores el fallo judicial que hemos conocido y que obliga a readmitir a los profesionales de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales despedidos a principios de curso de septiembre.
Sí, bueno, pues es una cuestión que la comunidad ha decidido prescindir de sus servicios, argumentando que la última reforma laboral, pues que no permitía encadenar contratos temporales por obra y servicio por encima de un periodo de tiempo superior a 24 meses, y nosotros le dijimos que ya había muchos trabajadores, un alto porcentaje, el 80% de ellos, que desde luego ya eran indefinidos, ¿no? Y como así ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, pues es evidente que nos da la razón, que da la razón a tantas y tantas demandas que vienen en este sentido, y ahora lo que toca es que la Administración vuelva a remitir a estas personas, pero parece ser que no tienen bastante con lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, sino que plantean posible recurso, con lo que nosotros nos empezamos a preguntar si de verdad les importa al final lo más principal, lo más importante, que son los niños y niñas que en los coles están, pues a veces con estos cambios que les trastornan de manera muy importante. De cualquier manera, yo creo que es importante la noticia y estamos muy satisfechos de ello.
Bueno, Javier, que el jueves que viene volvemos a charlar. Pero
por
claro,
supuesto.
Hasta entonces que pases una feliz Nochebuena y que tengas feliz Navidad.
Igualmente, comer mucho turrón, de ese light a ser posible para no engordar, pero por lo demás, que lo paséis bien.
Algún kilo que otro va a caer,
ya
te lo digo.
Algo caerá, sí.
Bueno. Algo caerá, ya tenemos el año que viene para empezar a darnos cuenta de esas cosas.
Javier Fon, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, feliz Navidad.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28200.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego lo está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Nuestra biblioteca, que nos vamos en este mismo instante. Lo vamos a hacer además para abordar a través de un interesantísimo ensayo histórico la figura de una mujer adelantada a su tiempo. Hablamos de Cristina de Pizán, que escribió entre los siglos XIV y XV una importante obra, La ciudad de las damas.
Esta obra está considerada, además, Sergio, como una auténtica anticipación del feminismo moderno.
Pues sí, incluye géneros como la poesía, la historia, los temas moralizantes de entonces y sorprende efectivamente por su modernidad. Aborda cuestiones, como hemos dicho, como la igualdad de sexos, la violación, uh-huh, y el acceso de las mujeres al conocimiento, con lo cual pues este libro se convierte en una obra fundamental para la historia de las mujeres y para el pensamiento occidental. Vamos a conocer un poco más de esta mujer, como decís, adelantada a su tiempo, de la mano de la autora del prólogo, que es Victoria Cirlot Valenzuela, barcelonesa. Es una estudiosa de la cultura y literatura medieval, filóloga, uh-huh, traductora, editora. Actualmente es profesora de literatura medieval y comparada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, profesora de religión celta en la Universidad de Barcelona y profesora de simbología en la Universidad Ramón Llull también. Buen día, Cristina. Buenos días.
No, Victoria. Victoria. Por desgracia, Cristina se ha muerto hace mucho tiempo.
Victoria Cirlot.
Me disculparás. Conozcamos antes de nada, Victoria, antes de nada, ¿quién era Cristina? Era, por ejemplo, hija, tenemos entendido, de un médico y astrólogo del emperador Carlos V, es decir, una familia con formación, ¿no?
Era un hombre muy importante, de una gran cultura, que vivió en París con su hija, con su familia, pero sí, de origen veneciano, y un hombre de una gran cultura que, de algún modo, su hija la vivió, esa gran cultura. Vivió en el centro de la gran civilización europea, que en ese momento seguro que era la corte de Francia.
Uh-huh. Importancia de esta obra, digamos que es la primera vez que una mujer se rebela contra la tradición masculina, sí, para crear, digamos, una auténtica conciencia de género, pensamiento, sí, de género, en definitiva,
sí,
¿no?
En efecto, porque escritura femenina o escritura de mujeres, uh-huh, tenemos mucha en la Edad Media. No es la primera vez que una mujer escribe, ni mucho menos. Tenemos la gran literatura mística del siglo III, el gran corpus místico hecho por mujeres. Tenemos a María de Francia, en fin, que hay muchas autoras. Pero lo que revela esta obra, y eso es su carácter absolutamente singular, es que por vez primera hay conciencia de que de que está hablando una mujer, de que se está defendiendo el género femenino y sobre todo se está defendiendo el género femenino ante el ataque de los hombres a las mujeres. Uh-huh. Y esta conciencia es lo que hace que se considere que este libro sea el primero dentro de la tradición feminista. Uh-huh.
¿Por qué elige la metáfora, el símbolo de la ciudad?
Bueno, la Edad Media es una época simbólica y le gusta de utilizar, en principio, lo que podríamos llamar metáforas, pero que de pronto se transforman en símbolos. Dentro del mundo medieval las asociaciones son muy frecuentes. Hay como una necesidad muy, muy, muy fuerte de ofrecer visibilidad a los conceptos abstractos. Y la ciudad La ciudad constituye uno de esos metáforas o símbolos de una gran tradición, desde la Jerusalén celeste hasta esta nueva ciudad de las damas. La idea de la Jerusalén celeste como la imagen del alma, que aparece en muchas obras de místicas, por ejemplo, como Juliana de Norwich, y en este caso la ciudad de las damas como ese espacio, podemos decir también alegórico, como esa imagen que permite captar ese nuevo territorio que está conquistando la mujer.
Uh-huh. Bueno, y van apareciendo a lo largo de este libro, estructurado en tres partes, figuras como, por ejemplo, Zenobia, la reina de Palmira, que se enfrentó a Roma, sí. La poetisa Safo, fundamental, sí. Y también intercalado figuras mitológicas e incluso del santoral, de santas, ¿no?
Sí, sí, claro. Porque en realidad hay una gran obra que está detrás de la ciudad de las damas, que es acerca de las mujeres nobles que escribió Boccaccio en el año 1361 y que Christine conocía perfectamente. Lo que es muy interesante es ver cómo ella reelabora el texto de Boccaccio. Es decir, hay una reescritura, lo cual también es característico del mundo medieval. Escribir en el mundo medieval es reescribir, y tenemos que tener presente que esa reescritura no implicaba para nada plagio, sino la idea, la necesidad de reelaborar, de retomar las cosas, de volverlas a plantear, de reescribir. Y no se puede entender la ciudad de las damas sola, sino que también hay que, de algún modo, ponerla en relación con esa obra que la antecede, que es Boccaccio. Uh-huh. Pero la intención de Christine es muy distinta de la de Boccaccio. Como decíamos antes, la obra está orientada dentro de ese espíritu propiamente feminista, pero los ejemplos que ella toma pues son esos que ya están establecidos en la tradición, esas mujeres famosas, como esas historias absolutamente extraordinarias. Creo que Dido, un poco, Dido funciona en la ciudad de las damas como el alter ego de Christine. La medida en que Dido, la heroína de la Eneida de Virgilio, es una fundadora de ciudad. Y es bonito como pasamos de la fundación de la ciudad en un sentido literal a lo que es la construcción de la ciudad en un sentido simbólico, que es lo que pasa en la ciudad de las damas, ¿no?
Uh-huh. Y escribe también verdaderas discusiones contra figuras clásicas, ya como Petrarca, como Ovidio, como Virgilio.
Sí, sí. Es una gran conocedora de la cultura antigua. Christine leyó muchísimo, conocía muchas obras. Además, ella, lo que es muy interesante también, es que hace una descripción de la biblioteca de Carlos V, lo cual indica que realmente era una mujer cultísima, no hay ninguna duda de esto. Las citas a los autores clásicos son constantes en su obra. Pero lo que es interesante es cómo ella los comprende desde un espíritu crítico, que no siempre es fácil de ver, ¿eh? pero que el estudio y la hermenéutica sobre el texto de Christine pues pone de manifiesto.
Uh-huh. Estoy ahora hojeando, Victoria, por ejemplo, el apartado 38, 39, 40, lo digo de modo ilustrativo porque dice en el 38, donde se trata de Sara, figura bíblica. A continuación, aquí se habla de Rebeca, de ahí pasa a la noble Ruth y finalizamos de Penélope, mujer de Ulises. Sí. ¿Cómo va combinando, digamos, unas tradiciones y otras literarias, no?
Sí, y sobre todo también desde la tradición bíblica, y lo que es muy bonito también es cómo las enlaza con mujeres presentes, con mujeres de su época, con personajes históricos contemporáneos. En realidad, un poco es el mismo sistema de Dante en la Comedia. Esos personajes tradicionales, desde bíblicos hasta personajes dentro de la antigüedad clásica, enlazar con contemporáneos. Uh-huh. Y eso es lo que, le da como una profundidad tremenda al momento presente de Christine, porque aparece todo ese fondo, que es el fondo histórico y el fondo bíblico y mítico también, tendríamos que decir.
Victoria, se nota pasión en tus palabras. Te ha encantado el profundizar en su vida y en su obra.
Sí, es que es una mujer apasionante, Christine de Pizan. A mí, sobre todo, me gusta Hildegard von Bingen, que es de la que yo me he ocupado realmente, que es una mística del siglo XII. Pero el caso de Christine de Pizan me parece realmente extraordinario.
Uh-huh. Bueno, Hildegard von Bingen, que también era compositora musical, era un poco todo, ¿no?
Sí, sí.
Yo pensaba al principio de la mañana, antes de esta entrevista, habría similitudes con Christine, con Hildegard e incluso con nuestra Beatriz Galindo, de alguna manera.
Bueno, Hildegard, claro, no se puede decir que ella escriba en contra de ninguna tradición masculina, pero también habría que decir que los elementos femeninos en la obra de Hildegard están presentes. Por ejemplo, Hildegard plantea un rostro femenino de Dios, de una forma muy constante, y eso uh-huh. hay estudios feministas que lo han puesto de manifiesto. Y creo que es muy interesante también en Hildegard von Bingen la alabanza a la materia que hace justamente que se dirigiera en contra del catarismo, que es la herejía más importante en el siglo XII en su propia época, y que se dirigiera en contra del catarismo por el ataque tan contundente que hace el catarismo en contra de la materia. Y en cambio ella... hay en la obra de Hildegard una gran defensa, hasta tal punto que es muy interesante comprobar cómo no hay dualismo en la obra de Hildegard entre materia y espíritu, sino que hay sobre todo unidad. Uh-huh. Y esto es extraño, uh-huh. muy extraño dentro de un autor cristiano del siglo XII, donde a pesar de que el cristianismo triunfante en contra de la herejía pues no puede denostar la materia, porque es la madre, porque es la Virgen, la que alumbra al Hijo de Dios, a la Encarnación. Claro, no es posible dentro de la tradición cristiana aceptar una crítica contra el mundo material. Sin embargo, hay que reconocer que es muy dualista el cristianismo. Y en cambio, la obra de Hildegard es profundamente unitaria. Y eso es un aspecto que me parece que es propiamente femenino.
Pues apasionante. Aquí dejamos sí, esta figura de sí. Christine de Pizan, que tenemos que añadir que ella misma preparaba la edición, se implicaba tanto que preparaba la edición, estaba en contacto con miniaturistas e impresoras sí. de la época, sí. incluso, sí.
¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué preciosidad!
Sí. Esa idea de controlar la obra, que uh-huh. es también muy interesante, porque piensa que hasta Erasmo de Rotterdam no hay corrección de primeras pruebas, como nosotros decimos, porque no hay noción de propiedad del texto, de autoría, es débil. Y en cambio, Christine es una mujer que dirige su propia obra, que es un poco lo que pensamos que también sucedía con Hildegard, pero si en cambio en el caso de Christine hay pruebas de la dirección de la obra en el manuscrito, en cambio en el caso de Hildegard es todo mucho más hipotético.
Ajá. Victoria Cirlot, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, adiós. Pues toda una mujer adelantada a su época, aquella que hemos conocido en el día de hoy, que van a llegar las noticias.
Que sí que hacemos un alto en el camino, actualizamos la información aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero luego seguimos nuestra andadura, los de Hoy en Madrid juntos, en el 101.3, 106, si quieres, si te apetece, ya sabes, hasta las 2.
Son las 11.